Tengo el gusto de saludar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es doña Cristina Cifuentes Cuencas, que amablemente ha venido a este estudio en esta su casa. Señora Cifuentes, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar aquí.
Celebro saludarla, luce usted espléndida en una
mañana. ¿Usted también?
Bueno.
Nosotros es que no tenemos abuela. Aquí todos los tertulianos, la verdad es que están muy bien. Yo doy fe.
Guapa sí estás, ¿eh? Gracias.
No, sobre todo Joaquín Leguina, que está de moda.
Eso. Bueno, Joaquín Leguina sabe que yo siempre he tenido debilidad por él. Y lo digo delante de todos.
Tengo mucho cuidado que te le eche a la mano. Que es, no perdona, Joaquín.
Joaquín fue un gran presidente de la Comunidad de Madrid. En un momento que no era fácil porque...
Se ve que no me voy a presentar, ¿eh?
No, porque yo lo he dicho siempre. Bueno. Y al margen de las discrepancias políticas, que indudablemente lo sabía, las había y las hay. Pero yo creo que hizo muchas cosas muy buenas por la comunidad.
Bueno. Pues mire usted, degenerando, ¿dónde ha llegado? A ser contertulio nuestro, estamos muy orgullosos de ello. Señora Cifuentes, antes decía, hablábamos y precisamente señalaba el señor Leguina, la financiación de las comunidades autónomas es una cosa que es imposible de entender, imposible literalmente de entender. Solamente se entiende que uno recibe una cantidad asignada por parte de la Administración Central del Estado y tiene que administrarla. Pero normalmente esa cantidad no le parece suficiente a ningún presidente autonómico. Usted, me imagino que está entre ellos. Y siempre se utilizan argumentos muy dispares y diferentes para medir qué es lo que cada territorio debe recibir. ¿Cómo se podría arreglar eso y explicar?
Muy complicado, porque nosotros partimos de una situación que es el actual sistema de financiación, que es malo por sí. Creo que en esto es en lo único que todas las comunidades estamos de acuerdo, que el actual sistema es malo. El actual sistema fue un sistema que puso en marcha Rodríguez Zapatero, que no negoció con las comunidades autónomas, sino que lo negoció exclusivamente con el tripartito catalán, exclusivamente. Y partía además de una base que yo creo que fue un error en su momento, del statu quo. Es decir, el sistema de financiación consistía en que ninguna comunidad iba a recibir un euro menos de lo que venía recibiendo, sin entrar a calibrar si era lo razonable o no, y a partir de ahí diseñaron un sistema que a mí me parece que era francamente satánico. Digo satánico porque es complicadísimo de entender, con diferentes fondos, con diferentes medidas de nivelación, pero que al final el resumen del resumen, al menos para Madrid, es que Madrid es la comunidad que más aporta, bueno, no Madrid, sino los madrileños a través de impuestos, que más contribuye a la solidaridad, cosa que a mí además me parece bien. Lo digo claramente porque yo entiendo que las comunidades que tienen más recursos o están mejor gestionadas o la mezcla de ambas cosas tienen que contribuir más, porque al final españoles somos todos y lo que no puede ser es que porque uno haya nacido en Murcia y otro en Extremadura no puedan recibir los mismos servicios. Pero nosotros estamos recibiendo, los madrileños, 215 euros por madrileño menos que la media del conjunto. Entonces, ¿cómo se explica que la comunidad que más aporta, la comunidad que más contribuye a la solidaridad de todas las comunidades autónomas, del Fondo de Solidaridad que garantiza los servicios públicos, Madrid pone el 78%, es decir, 3.200 millones de 4.000, y recibimos menos que la media? Entonces, es algo muy complicado, porque al final todos queremos más. Y más no podemos tener, ni todos, ni creo que ninguno, porque realmente el Estado estamos en un momento en el que tampoco puede aportar más. Creo que todos tenemos que gestionar mejor. Sinceramente lo creo, todas las comunidades autónomas.
Adelgazar administración.
Sí, adelgazar la administración y destinar los recursos públicos a lo que hay que destinarlos, que es básicamente garantizar los servicios, la sanidad, la educación, los servicios sociales y luego destinar dinero también al empleo, a las políticas activas de empleo. Y esas son las prioridades. Adelgazar la administración. Nosotros en Madrid, por ejemplo, es que hemos reducido muchísimo las consejerías. Solo tenemos 7. En otras comunidades, por ejemplo, en Andalucía, que tanto se compara, pues es que las han aumentado a 13. Nosotros hemos reducido directores generales, altos cargos, casi un 20%. Un 25% hemos reducido las empresas públicas, los organismos. Yo creo que ese es el camino. Reducir la administración, hacer una administración ágil y concentrar los recursos públicos y el dinero que pagan los ciudadanos, pues en garantizar los servicios públicos y todo aquello que es esencial, intentar quitar lo superfluo.
Las administraciones, la mayoría de administraciones en España tienen una tendencia cleptómana a quedarse con lo que no es suyo. Fundamentalmente a través de algunos impuestos como el de patrimonio y el de sucesiones, que claramente es meter la mano en el bolsillo del particular y llevarse lo que no le corresponde, lo que no tendría por qué quitarle. De eso se libra la Comunidad de Madrid y no sé si alguna más. Pero bueno, la Comunidad de Madrid.
¿Alguna más? En patrimonio no, pero sí en sucesiones y donaciones. Galicia, por ejemplo, y alguna más los han rebajado de manera sustancial.
Bien. Eso sirvió para que en la última conferencia de presidentes le llamaran a usted la atención por competencia desleal. Es decir, que el igualar fiscalmente los impuestos significa igualarlos por arriba, claro, no por abajo. ¿Usted piensa rectificar esa decisión suya, esa política de su comunidad?
Lo digo claramente, de ninguna de las maneras. No lo voy a hacer por varios motivos. En primer lugar, porque yo me he comprometido con los madrileños que no les voy a subir los impuestos. En primer lugar. Y en segundo lugar, porque es que yo objetivamente creo, lo creo de verdad, a mí me vendría muy bien tener más ingresos. Porque realmente estamos haciendo equilibrio sobre la cuerda para garantizar todos los servicios públicos en Madrid. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una sanidad pública muy complicada, con 35 hospitales públicos, más de 400 centros de salud, que cuesta mucho dinero mantener, aproximadamente unos 8.000 millones. Pero es que yo creo que, primero, al ciudadano no se le puede estar absolutamente amargando la asistencia y friéndola a impuestos. La solución no es decir que pague el ciudadano todo. No, eso no puede ser. Los impuestos no pueden ser confiscatorios. Tienen que ser recaudatorios. Tienen que servir para pagar los servicios públicos, pero también para estimular la economía, el crecimiento económico. El dinero no tiene que estar en manos de la administración, tiene que estar en manos de las familias, para que consuman, para que ahorren, en manos de los empresarios, pequeños, grandes, para que inviertan, porque al final eso es lo único que estimula la economía y que produce crecimiento económico y creación de empleo. Yo creo que en Madrid lo estamos demostrando, porque los resultados así lo dicen. Estamos creciendo 2 décimas por encima de la media nacional. Hemos creado en el último año 95.000 puestos de trabajo. No se puede freír a impuestos a los ciudadanos. Claro, en la última conferencia de presidentes, bueno, Carlos, la expresión está usted muy fino. Es que nos acusaron de ser un paraíso fiscal, lo cual yo creo que además es un insulto para todas las madrileños que pagan muchos impuestos. Nos acusaron de hacer dumping, que es una actividad que está prohibida, es ilegal. Y además es que es incierto, porque las leyes, las normas fiscales son las mismas para todas las comunidades autónomas de régimen general. Hay dos excepciones, que es País Vasco y Navarra. Y por tanto, cualquier comunidad autónoma puede subir, bajar, poner o quitar impuestos. Y si no lo hacen, pues es porque prefieren recaudar más para gastar en otras cosas diferentes. Yo lo que les digo a los presidentes de comunidades autónomas, que normalmente son de izquierdas, del PSOE o del PSOE con Podemos, que si quieren hablar de armonización o de igualar, a mí me parece bien, pero que bajen ellos los impuestos. Vamos a armonizar los impuestos a la baja, vamos a armonizar, por ejemplo, como tenemos aquí libertad de horarios comerciales, vamos a armonizar también las 35 horas para los funcionarios que algunas comunidades autónomas quieren implantar, vamos a armonizar, pero vamos a armonizar pensando qué es lo que más conviene a los ciudadanos. Yo pienso en las miles de personas fuera de Madrid que no pueden recibir una herencia porque no tienen dinero para pagar el impuesto. Estamos hablando de herencias del piso de tus padres, que han estado a lo mejor toda su vida trabajando para comprarse un piso y no se lo pueden dejar en herencia a su hijo o a su hija, pues porque no tienen dinero para pagar el impuesto.
¿Eso se lo queda a la administración y lo subasta luego?
Normalmente ahí lo tienen que dar a beneficio de inventario para no tener que pagar el impuesto, y efectivamente lo queda a la administración, cosa que a mí me parece que es confiscatoria. Bueno, y el impuesto de patrimonio que tanto hablan. El impuesto de patrimonio es un impuesto que en toda Europa lo han quitado ya, excepto en Francia. Y lo han quitado precisamente porque viene a gravar doblemente algo por lo que ya se ha tributado, que es por las rentas. Y que además, frente al discurso de la izquierda que dice que beneficia a las grandes fortunas. Las grandes fortunas suelen tener fondos de inversión o sociedades capital y, o sea, esto, el impuesto de patrimonio, está demostrado que a quien de verdad perjudica es a la clase media, es a los pequeños empresarios o a los empresarios que son los que crean empleo. Por tanto, yo reitero, en Madrid, le pese a quien le pese, lo pida a quien lo pida, no vamos a subir los impuestos mientras yo sea presidenta, claro. Si yo dejo de ser presidenta, pues ya eso no lo puedo garantizar.
Congreso del Partido Popular. Diversas propuestas. Alguna de ellas, el pedir, solicitar primarias. No sé si primarias de verdad o primarias de... Bueno, lo que dice Joaquín, lo que eran las primarias de verdad, que eran las que votan los militantes y también los simpatizantes, ¿no? Y
la... Pero de verdad son las norteamericanas. Los demás no son primarias.
Bueno.
Yo estoy en cierto modo de acuerdo porque, de hecho, el sistema de primarias y el término primarias viene de las elecciones americanas y se aplica de una manera incorrecta completamente en España y también en Europa.
Bueno, otras consideraciones. ¿Han realizado ustedes, usted cree, junto con otros compañeros suyos de su partido, que la legislación española deberá repasar en algún momento necesario la maternidad subrogada? Maternidad subrogada quiere decir, bueno, aquellas parejas que acuden a un vientre de alquiler, a una mujer fuera de España, donde se le implanta la semillita, como se venía diciendo, crece el embarazo y luego se traen al niño. Esto crea algunos problemas éticos, incluso con buena parte de la base de su partido, ¿no?, que considera que realmente esto es utilizar a la mujer como una especie de máquina expendedora, ¿no? Y además a mujeres con determinados problemas o con en algunas situaciones límite. ¿Cómo cree que eso lo va a enfocar su partido?
Bueno, lo que es evidente es que esto es un problema que existe hoy en día en la sociedad española y en todo el mundo. Y la realidad ahora, lo que está ocurriendo ahora, es que aquellas parejas que quieren o personas que quieren recurrir a la maternidad subrogada, lo que están haciendo es marcharse fuera de España, hacerlo y venir y legalizar, además, porque eso sí que lo permite. Por tanto, yo lo que creo es que esto es un debate que hay que abordar, que todos los partidos tenemos que abordar, que tenemos además que abordar, sobre todo para dar... A mí no me gusta hablar de vientre de alquiler, yo quiero hablar de maternidad subrogada, porque yo no creo que esto se tenga que convertir en un negocio, es decir, que tiene que ser algo, a mi modo de ver, que si se realiza, se haga de manera voluntaria, por supuesto, y sin contraprestación económica, es decir, no voy a alquilar mi vientre para que me... No, sino... Esto es una, son técnicas, son avances científicos que lo que permiten es que haya parejas que no pueden tener hijos, no pueden porque físicamente es imposible, y que de esa manera sí puedan hacerlo. Yo creo que ese debate, por tanto, es bueno que se mantenga en la sociedad. Es verdad que hay una parte de nuestro electorado que no lo ve bien. Y es una cosa muy curiosa porque, curiosamente, la izquierda, Podemos, está en contra... El Partido Socialista está en contra por los mismos motivos. Yo creo, francamente, que este debate se tiene que producir. Bueno, es casi imposible que en cuestiones que pueden tener incluso matices que efectivamente tocan a las convicciones personales de cada uno podamos estar de acuerdo, pero a mí me parece que es un debate que hay que mantener. Nosotros lo vamos a mantener. De hecho, en el próximo Congreso del Partido, en la ponencia social... Y en cualquier caso creo que las leyes y la política tenemos que acompañar a lo que la sociedad va demandando. También yo recuerdo pues hace 30 años, ¿no?, o más, cuando se hablaba también de las técnicas de reproducción asistida y se planteaban grandes problemas éticos. Hoy en día eso está aceptado normalmente y yo creo que con la maternidad subrogada ocurrirá algo parecido.
Dice el Ayuntamiento de Madrid que han conseguido... no eliminar la deuda, si les escuchas parece que la han eliminado, pero no eliminarla, pero sí reducirla notablemente, y que el gobierno de la ciudad es poco menos que una balsa, como lógicamente dice cada uno de los suyos. En lo que a usted respecta y en sus relaciones con ellos, ¿estas cuestiones cómo las lleva?
Bueno, a ver, la discrepancia política con el gobierno del Ayuntamiento de Madrid es... Grande no, o sea, enorme. Es verdad que nosotros tenemos la obligación de intentar llegar a acuerdos con el ayuntamiento en algunas cuestiones, porque al final el ciudadano lo que quiere es que los problemas se solucionen y hay temas en los que debemos ir de la mano. Lo que pasa es que es muy complicado. y eso que la relación personal con la alcaldesa, desde luego la mía, es muy buena, lo digo abiertamente, y con la primera teniente alcalde es muy buena, con el coordinador de alcaldía también, pero verdaderamente dentro del grupo de gobierno del ayuntamiento de Podemos, porque bueno, ahora Madrid, yo les llamo ahora Podemos, porque al final es Podemos quien está marcando el paso, pues es que es muy complicado, porque al final es verdad que ellos tienen una determinada situación de solvencia económica, pero también es verdad que esa situación se debe sobre todo a la buenísima gestión económica que hizo el equipo de Ana Botella al frente del ayuntamiento, por un lado, y por otro a las normas que impuso el Ministerio de Hacienda, que impiden efectivamente que
y que obligan a reducir esa deuda.
Pero claro, hablar de buena gestión cuando han dejado sin ejecutar más del 30% de las inversiones, y sobre todo, hablar de buena gestión y sacar pecho cuando la ciudad no es que esté sucia. Es que yo en mi vida he visto Madrid más sucia, y además da igual, que uno vaya por el centro o por cualquier barrio más. Es que está sucia, no limpia, no resuelven los problemas. Y es que un ayuntamiento al final lo que tiene que hacer es limpiar, que el tráfico funcione bien y que se cumplan las ordenanzas. Y están todo el día a base de ocurrencias. Ahora, Antonio, quieren poner césped encima de los autobuses, pero ¿a quién se le puede ocurrir semejante cosa? Bueno, a que limpien la ciudad, que es que está muy sucia. Y si alguien dice que no, pues probablemente es porque no pasea por las calles.
Dos cuestiones rápidas, presidenta. Por un lado, sobre esa cohabitación del ayuntamiento y la comunidad. ¿Está perjudicando ese déficit de gestión evidente en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Está perjudicando los intereses económicos de los madrileños? Y más si me ahora en que se está produciendo la situación de que algunas empresas pudieran salir de Londres con el Brexit y pudieran recalar en Madrid. Madrid es el quinto destino, o quinta capital europea, en el ranking de las ciudades que podría, o la Comunidad de Madrid, podría ser lugar de, en fin, de donde pudieran ubicarse esas empresas. Eso por un lado, intereses económicos, si están siendo perjudicados o no. Y dos, ¿teme usted que al final las comunidades voraces, en el curso de la negociación de la nueva financiación autonómica, pudieran imponer sus criterios y al final usted tuviera que claudicar y subir también los impuestos aquí, en favor de los que piden la armonización fiscal, pero al alza?
Bueno, en primer lugar, al final, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque a mí lo que me gustaría de verdad es que Madrid creciera, la ciudad, y le fuera muy bien. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando hablamos de paro, si a Madrid capital le va mal, al conjunto de la Comunidad de Madrid le va mal, porque Madrid son 3 millones de habitantes. Entonces, esto es así, pero desgraciadamente el efecto Podemos en la ciudad de Madrid se traduce en que por primera vez la Comunidad de Madrid está disminuyendo el paro y creando más empleo que la ciudad de Madrid, 2 puntos más. Esto no había pasado en la vida. Y indudablemente tiene que ver con esa política de Podemos de paralizar las inversiones. Sí, que el problema de Podemos es que es un partido prejuicioso. Tienen prejuicios, prejuicios ideológicos, prejuicios urbanísticos, prejuicios de todo tipo que les llevan a paralizar operaciones que son vitales para la ciudad de Madrid. Operaciones como Castellana Norte, operaciones como la Operación Campamento, operaciones como, por ejemplo, las cocheras de Cuatro Caminos, que tiene a 443 familias cooperativistas que no tienen piso porque simplemente no les da la gana, porque no, porque les parece que eso de construir está mal, eso de que haya pisos, son prejuicios ideológicos. Indudablemente esto no beneficia, más bien perjudica, y sobre todo, como has dicho, Antonio, de cara al Brexit, que es un momento malo para Europa, malo para España, pero que nosotros pensamos que podemos tratar de convertir en una situación beneficiosa, pues atrayendo a todas esas empresas que quieran seguir perteneciendo a la Unión Europea una vez que el Reino Unido lo abandone. Por tanto, pues sí, es un efecto parada, un efecto muy perjudicial para Madrid. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, yo lo tengo muy claro y lo he dicho y lo repito. Y no pretendo perjudicar a nadie, porque además yo de verdad creo en la solidaridad interregional y Madrid seguirá contribuyendo a esa solidaridad. Pero desde luego no vamos a subir impuestos porque la señora Susana Díaz quiera subirlos en Andalucía. A mí me da exactamente igual.
Si ella quiere, no creo que los quiera subir, no puede subirlos más ya.
Ahí vamos.
Sube más ya.
Pero si el Partido Socialista quiere freír a impuestos en sus comunidades, es algo que tendrá que explicar a los ciudadanos. Pero yo, desde luego, en Madrid no los voy a subir. ¿Cree
usted
de claro lo digo.
Que el gobierno llegará a aplicar el artículo 155 con la administración en Cataluña? ¿Con
bueno,
el gobierno catalán?
A ver qué es lo que ocurre. Indudablemente creo que ahora que hay una interlocutora específica, la persona, la vicepresidenta, que está dedicándose de manera intensa a intentar, digo intentar porque fácil no es, y para que una relación pueda salir adelante tienen que querer ambas partes. Esto es como cualquier relación personal. Si una parte no quiere, es muy complicado. Pero bueno, es uno de los mayores problemas yo creo que tenemos ahora mismo. Es complicado, pero ya no es solamente una cuestión política, relación gobierno de España, gobierno de Cataluña, sino que verdaderamente hay una parte importante de la sociedad catalana, no la mayoría, pero sí una parte importante, pues que se ha creído todo eso de que la España nos roba y ese agravio que no es tal, que existe frente a Cataluña, cuando es al contrario. Y ahí hay que hacer mucha pedagogía por parte de todos y veremos a ver qué ocurre, pero las leyes se tienen que cumplir y desde luego lo que no puede ser y no se va a permitir es que una comunidad autónoma, una región, de manera unilateral quiera incumplir las leyes y ir en contra de lo que nuestra Constitución establece, que es el principio de soberanía nacional. Uh-huh. Es decir, el futuro de España, y Cataluña es España, lo tendremos que decir todos los españoles, no solamente una parte, y la propia unidad nacional. O sea, España es Cataluña, por mucho que haya algunos que no quieran.
Cristina Cifuentes es presidenta de la Comunidad de Madrid, ha venido esta mañana a este programa. Muchas gracias por ello. Pase usted un buen día.
Muchas gracias, encantado. Y un abrazo a todos los que nos están escuchando y viendo también a través de Internet.
Sí. Está el milagro de la cosa.